Ya escucharon algunas de las voces, pero vamos a los saludos ahora. Karina Novarese, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Conrado Sims, ¿cómo te va?
Buenos días, Emiliano.
Daniel Buque, ¿cómo andás?
Perfectamente bien, ¿qué tal?
Y sí, este debe estar muy contento, este de los contentos del lunes, ¿no?
Yo vengo contento últimamente.
Con viento en la cabeza.
Voy a llegar a estar más contento aún.
Hoy de tarde.
Veremos.
¿Y Marcelo Pereira?
Bien, bien.
¿Muy contento también?
No. Contento.
¿Cómo marcha la diaria? ¿Da para estar satisfecho? Sí,
sí, sí, marcha bien.
Bueno. ¿Qué dicen? ¿Cómo les cayó la noticia el viernes de que había sido arrestado finalmente Juan Tairano Basso en Coral Gables, cerca de Miami, en la Florida?
The system works. Sorprendido, ¿no? Claro. No, es una buena noticia, por cierto, ¿no? Para la justicia uruguaya y también para el estado del alma, como decía un presidente que teníamos antes, porque creo que ayuda a avanzar un poco en este tipo de casos, tanto en materia de la persecución penal, posiblemente, eso no está tan claro en la materia, digamos, de las deudas de este grupo empresarial, de los bancos, y para reconciliarse un poco con la justicia de los Estados Unidos, que venía en deuda seriamente con este asunto ya desde hace varios años.
Yo creo que la nota saliente, un poco como lector de diarios, escucha de programas de radio y alguna vez observador de programas de televisión, es una reivindicación, aunque como los actores están cerca, a veces parece que... y eres su modestia, pero es una reivindicación del rol de los periodistas en la sociedad contemporánea. Uh-huh. Digamos, si uno analiza, no es que se abandonó el tema, es que era complicado, los damnificados directos pasaron una temporada que se enojaban mucho de esas escribanas que lideran a grupos de acreedores, ¿no?, de depositantes de los bancos. Pero después la cosa se aplacó y... Con un buen criterio periodístico, me parece, Claudio Paulillo y Búsqueda, que lo acompaña, por supuesto, pusieron el tema en el tapete, y cuando pasó un año y pico desde que nos habló ahora de mañana, en el que el tema desapareció, él con la investigación y la difusión de las cosas que había podido averiguar en el periodo, en la ventana en donde hubo información, armó un libro que salió muy rápidamente, que sorprendió al público, pero que evidentemente también sorprendió al sistema político y puso a andar mecanismos adentro de la Cancillería, adentro del gobierno.
Y que tenía dos novedades particularmente impactantes, ¿no? La primera, la de que Juan Peirano había sido localizado en octubre de 2004 en Clarksville, Tennessee, y que se había intentado arrestarlo, solicitar el arresto y poner en marcha el trámite de extradición, incluso con el juez Eguren yendo a Estados Unidos para redactar allá los escritos, y eso no se había podido concretar aparentemente por exigencias desmedidas de parte de la justicia de aquel país. Y el segundo dato, la segunda novedad impactante, es la de que Juan Peirano este año había conseguido la green card, la residencia permanente, nada menos, ¿no?
Incluso me dijo, pero digo, en las próximas semanas escucharemos al senador Alfi contarnos cosas, porque digo, si hay algo que está completamente liberado y es derecho de los ciudadanos saber qué pasó, es que nos cuente cómo fueron esas entrevistas, qué pasó, cómo fue la sensación de frustración cuando habiendo localizado a
Lo que pasa es que entre octubre del 2004 y 2006 casi no se supo nada, y yo me sigo preguntando, y creo que hay falta de información en eso, que si eran muy complicadas las exigencias estadounidenses, que no lo dudo, y que hubo también probablemente problemas allí, porque si no lo hubiesen detenido a tiempo, antes de digo esto, ¿qué pasó con Uruguay entre el 2004 y el 2006? Nosotros no hicimos ningún paso judicial para pedir legalmente o sujeto a las leyes americanas la extradición de este señor. No sé, son dos años, es mucho. Yo tengo la misma sensación
de... Un año y pico, ¿no? Desde principios del 2005,
sí,
hasta...
Con el medio del 2003 y el 2004, que tampoco fue tan alto,
bueno,
¿no?
Sí.
Yo tengo la misma sensación que Connie en que...
Hay un elemento de contexto a agregar, ¿no? Esa... ubicación en Clarksville, Tennessee, ocurre en octubre de 2004, cuando el país estaba en otra totalmente, ¿no? Plena campaña electoral, triunfo del
Clarksville, de primera vuelta, como Marte, ¿no?
Sí, claro, ahí voy yo cuando hago un poco, trato de pensar en esto como... Me parece bien que se haya detenido a este señor, es un requerido por la justicia, tiene que ser juzgado acá, jorobó a muchísimas personas, todo bien. Pero aparte de eso, es como un gigantesco show que cada tanto tenemos una escena. La escena de los otros dos peiranos entrando encadenados con traje naranja, que eso sí es igualito a una prisión americana, lo cual a veces a mí me parece que es realmente un show montado y que no tiene nada que ver con el proceso de ese tipo de cosas. Y en este caso que caiga este hombre, que está bien desde el punto de vista jurídico, de justicia, estrictamente, pero que no creo realmente que vaya a redundar en dinero para la gente afectada.
A propósito de lo que decía Karina, y antes de que hable Marcelo, agrego más preguntas, ¿no? Por ejemplo, bien, el doctor Eguren no logra dar con la tecla de la redacción de esas solicitudes en Estados Unidos a principios de 2005, y que se da por vencido, quiero decir.
Claro.
No continúa, no hace nuevos
los
intentos.
Los estaban en el 2005 como estuvieron ahora.
Durante todo un año que siguió desde entonces hasta que dejó la causa, no volvió a intentarlo, punto número uno. El doctor Eguren no hace declaraciones, no, ha intentado entrevistarlo, no habla.
Y menos después
de los paranfrutas.
Lo más cercano que ha habido han sido fuentes cercanas al doctor Eguren que en abril... hicieron algunos comentarios a búsqueda, pero el doctor Eguren no concede reportaje. La otra pregunta es, esa localización a cargo de ese grupo de detectives, en fin, de esa empresa estadounidense, había sido realizada a partir de un encargo del Banco Central y del Ministerio de Economía de la época. Cuando se produce el cambio de gobierno, ¿no? Todavía estaba caliente la ubicación ahí en Clarksville, Tennessee, de Juan Peirán. Cuando cambian las autoridades, cuando asume el nuevo Banco Central, ¿no retoma, digamos, esa tarea?
¿Vieites no le contó a Cancela? Yo creo que sí.
Bueno, ahí está. Pregunta número uno. ¿Vieites le contó a Cancela? Pregunta siguiente. Si Cancela recibió la información, ¿decidió por alguna razón no continuar operando con esa empresa investigadora?
El choclo de COFAC era tan grande que se distraía.
Claro, se produjo la crisis de COFAC. Y bueno, sí, hemos tratado de ubicar también al presidente del Banco Central y hasta ahora no ha sido posible tener las respuestas a estas preguntas, porque este fin de semana creo que son preguntas más o menos obvias, ¿no? ¿Por qué se cortó de golpe aquella búsqueda, no?
Claro, hay algunos apuntes de repente que pueden, no sé si aclarar cosas o complicarlas más. Por un lado... las transiciones son extremadamente complejas. Siempre en instituciones como el Banco Central, incluso algunos sostienen que tendría que tener otros ritmos de relevo.
El ministro Astori.
Sí,
claro, porque no hay un corte drástico, ¿no? ¿No?
Porque, claro, tiene en sus finalidades centrales, por supuesto, una cantidad de tareas que son... reclaman a gritos que se lleven a cabo como políticas continuas, que no vayan cambiando cada 5 años con un año de adaptación de la gente nueva que entra para terminar de acomodarse. Yo me imagino que, con toda la importancia simbólica que tiene este caso, por supuesto, como lo tuvo el traslado de los otros hermanos y demás, porque para la gente eso, aparte de... el problema de qué pasa si se recupera el dinero, ¿no? Tiene una importancia simbólica importante. En la agenda que recibió el nuevo directorio del Banco Central, seguramente no se volcaron así rápidamente hacia la investigación sobre el paradero de Juan Peirano como tema número uno y como tema número dos. De cualquier manera, uno tiene la impresión, leyendo el libro de Paulillo, de que además de lo que se pueda discutir sobre qué verlo, averiguarlo bien, sobre cómo procedió Uruguay, queda la sensación de que no era un simple particular perdido en Estados Unidos, tratando de arreglarse como podía Juan Peirano Basso, sino que tuvo algunos apoyos institucionales y económicos, no solo este estudio especializado, que imagino que no accede cualquier hijo de vecino que que rajó para Estados Unidos de apuro porque había robado en un supermercado.
¿Te refieres al estudio con el cual él logra tramitar la green card?
Sí, y además algunos apoyos más institucionales se deja traducir un poco en el libro de Claudio, que en algún momento lo puse ahí, no es para entrar a hacer teoría conspirativa estilo Código Da Vinci, ¿verdad?
En una interpretación oblicua del Código Da Vinci.
No, pero es una institución que no rompió con él, que se sepa, y que tiene peso también, no es estar haber quedado guacho en Estados Unidos, ¿no?
No estuvo en las residencias, que era obvio que era donde tal vez se lo hubiese ido a buscar, ¿no? Pero a mí hay una cosa que, hablando de esa de la coordinación o falta de coordinación entre el gobierno anterior y en esta materia, creo que al principio del libro Paulillo dice que toda parte de esta información se la dio una fuente que no conocía y que se la dejó mientras él cenaba, creo. Y yo me pregunto si esa fuente no era algún amigo o algún enviado de un jerarca, de un ex jerarca, un poco embroncado porque esto había quedado absolutamente enterrado. No sé, Paulillo nunca nos lo va a decir, así que eso no importa, pero es simplemente, si tuviera que adivinar, no sé si no iría por ahí.
Bueno, otra cosa que uno se pregunta es si el viaje a Estados Unidos reciente del Poder Ejecutivo no incluyó algún interesarse por el expediente, como se dice acá.
Claro, y ahí justamente llama la atención sobre cómo evolucionan los acontecimientos en los últimos días muy rápidamente. Porque justamente este individuo había obtenido la residencia legal en los Estados Unidos el año pasado. Es sorprendente porque su ida a los Estados Unidos, es decir, inmediatamente después de la crisis financiera uruguaya, es menos de un año después de los hechos de las Torres Gemelas. Hoy en Estados Unidos están por construir un muro para separar México de los Estados Unidos, ¿no? Mueren inmigrantes en la frontera. Hay un problema con los inmigrantes, un problema social, y hay un problema de seguridad de los Estados Unidos. Y resulta que un señor que es requerido por estafas, tremendas estafas, por la policía de dos países, cosa que es pública, es decir, cualquier oficial de inmigración de cualquier país debe poder entrar en la computadora y establecerlo, ¿no? Más allá de nombres cambiados y cosas por el estilo, no debe ser muy complicado.
La realidad es muy diferente en Estados Unidos.
Bueno, pero entonces,
la migración calificada...
Yo sabes que yo creo otra cosa, claro, yo creo justamente que el sistema que pretende ser tan equilibrado, tan neutral, de repente a una espalda mojada, ¿no? A un pobre mexicano sin trabajo que nunca jorobó a nadie en su vida y que lo único que va a hacer es saber si se consigue algún mango para mandarle a la familia, puede terminar muerto en el desierto de Arizona, y un señor que es un delincuente internacional de guante blanco puede obtener impunemente la residencia legal.
¿Por influencias?
Y bueno, hay que ver, yo creo que la corrupción existe en todas partes.
Los 800 millones de dólares ayudan un poquito, ¿no?
Porque por correo electrónico, Claudia, me hace recordar una frase que yo he utilizado más de una ocasión, dice, sobre la green card para Juan Peirano, quiero recordarle a Emiliano una frase suya que me parece muy aplicable. Nunca hay que subestimar la incompetencia. Claro, porque muchas veces pasa que nos ponemos a elucubrar interpretaciones y lecturas de por qué pasó esto, pasó lo otro, y se piensa que lo que había era un inepto total.
Yo creo que pasa al revés, ¿no? Todos los sistemas son perforables, corrupción hay en todos lados, y por cierto que la hay en los Estados Unidos. Pero hay veces que se dice, no, ¿sabes una cosa? En este terreno no puede pasar nada, ¿no? Y allí las autoridades, la línea vertical jerárquica de mando dice, disculpame acá, no sé, en la aduana no pasa un paquete de cigarrillos, ¿no? Y ahí no pasa un paquete de cigarrillos por una semana, por 10 días, por un año, en fin. Cuando hay que ajustar clavijas, se ajustan clavijas. El tema, a mí lo que me preocupa es dónde están ajustando las clavijas en
bueno,
Estados Unidos.
Bueno, Claudio dio alguna pista también, ¿no? Este es un señor poderoso, el gobierno de Estados Unidos había experimentado en carne propia el tramitar extradiciones con poco cuidado legal, y los tipos le terminaban haciendo un boquete, es decir, el agujero se lo hacían al Tesoro de los Estados Unidos, y entonces, porque digo, no puede ignorarse que Juan Peirano estaba requerido por la justicia uruguaya, estaba requerido por la justicia paraguaya, y bueno, digo, de hecho, todos ahora nos estaremos preguntando si el señor Puigdemont, que también vive en los aledaños del Coral Gables, que es un lugar precioso, y sale a hacer jogging, también lo van a agarrar, porque era el director del Banco Comercial.